que no puedan quedarse aquí en el salón, que no puedan estar quietecitos, los lleven al cunero, por favor. Amada iglesia, la palabra de Dios es para ser obedecida. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar los que necesitan y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hace bastante tiempo nuestra iglesia inició un ministerio de despensas y nuevamente está abandonado. Estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios. Yo quiero darles ahorita un momento, unos medio minuto, para que oren. Oremos cada uno en nuestro lugar, en el interior hacia Dios, y le pregunten a Dios si este versículo que memorizamos esta semana es para ti y si tú tienes que obedecerlo. Pregúntale a Dios y vamos a orar. Cada uno, les digo, ahí en su interior, pregúntenle a Dios cómo quiere el Señor que le sirvamos. Si debemos obedecer esto, si tú trabajas, si tú tienes un ingreso y tienes la posibilidad de ayudar a los que están en necesidad, entonces considera si Dios te lo está diciendo a ti. Hemos ayudado por lo menos a unas 8 familias con despensas y de tiempo en tiempo hay necesidad entre los hermanos en esta iglesia. A veces afuera lo podemos hacer ayudando. Hoy puede ser un hermano que está al lado tuyo, mañana puede ser tú. Así que les pido que en lo que yo me preparo aquí, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, platiquen con Dios. Medio minuto. Dios del universo y Padre nuestro, tú nos llamas a ser tuyos, nos llamas a conocerte, nos llamas a entregar nuestra vida, a recibir todas las bendiciones de Cristo, de la persona y de la obra de Jesús por nosotros. También nos llamas a la obediencia, a vidas nuevas, en obediencia a tu palabra, que dejamos una vida de egoísmo, de vivir para nosotros mismos, y ahora al pertenecerte debemos vivir para ti y honrarte con todo nuestro corazón. Habla hoy a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, quiero darles unos segundos más también, porque la vez pasada que yo les pedí que renováramos este ministerio de la despensa, les pedí que levantaran las manos los que querían participar, hubo algo de respuesta. No les voy a pedir lo mismo, pero ¿saben qué? Alguien me decía el otro día, recuérdanos el ministerio de las despensas. A veces se nos olvida. Así que les quiero dar unos segundos. Todos traen un celular. Estoy seguro que todos traen un celular y todos los celulares tienen alarmitas de mil tipos y agendas y todo. Les voy a dar medio minuto para que pongan en su agenda, todos los que deciden mantener en nuestra iglesia este ministerio de las despensas. ¿Qué es esto? Es simplemente traer cada semana, cada domingo, una bolsa de arroz, una lata de atún, un litro de aceite, ese tipo de cosas, jabón, pasta de dientes, lo necesario, lo cual creo que en promedio nos puede quitar, entre comillas, 15 pesos, 20 pesos a la semana de cada uno de nosotros. Así que si es por olvido, ahorita tienen tiempo, ahorita pongan ahí en sus celulares los que quieren ayudar en este ministerio de las despensas, pónganse una alarma para el día que van a hacer su despensa normal de casa y pónganse la alarma ahí a la hora necesaria para que lo recuerden. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a Dios por esto. Bien, hoy vamos a estudiar algo que Dios ha traído a mi corazón y a mi mente en estas últimas semanas, el temor del Señor. ¿Por qué vamos a estudiarlo? Es un estudio hoy bíblico temático y voy a tratar lo mejor que yo pueda con la ayuda de Dios de explicar, vamos a tratar de entender más lo que es el temor del Señor. Este es un concepto que causa dudas. A mí me han preguntado muchas veces, y yo también me lo he preguntado y le he preguntado a Dios, exactamente qué es este temor del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir temer a Dios? En toda la Escritura encontramos frecuentemente esta palabra o esta frase o este concepto de temer a Dios. Hay más de 150 referencias al temor de Dios en la Biblia. Y aunque la mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ocurren con una frecuencia también bastante notable, de tal manera que podemos entender o deberíamos entender que cultivar una actitud de temor en el corazón es algo que el creyente debe hacer. Algo que nosotros debemos hacer. Fíjense que la palabra griega que normalmente en el Nuevo Testamento y en las versiones griegas del Antiguo Testamento se traduce temor es fobos. ¿Les recuerda algo? Fobia. O sea, la palabra tiene todo que ver con miedo. Fobia, temor, terror, etcétera. Ahora, al estudiar este concepto en la Biblia, lo que nos vamos encontrando es que el temor del Señor, y puse el título de esta manera, porque puedes entender que se refiere a el temor hacia el Señor, ¿verdad? El temor hacia el Señor, hacia Dios. Pero la frase comúnmente en varias versiones bíblicas se pone así, se traduce así, el temor del Señor. Se trata del temor de las criaturas hacia el Creador, hacia el Señor. Y al estudiar el tema, encontramos en la Biblia que este temor, fobos, no se refiere únicamente a miedo. Sí tiene que ver, la palabra está muy explícita, pero no es únicamente miedo. Entonces, si tú vas a un diccionario, vas a encontrar definiciones como estas. Una emoción en la que terror, veneración y maravilla se mezclan de varias formas. Miedo, sumiso y admirado, inspirado por autoridad, por una autoridad. Un temor reverente, inspirado por una deidad. Estas definiciones que acabo de dar no son tanto de temor, sino de otra palabra que nos ayuda a entender el temor bíblico, que sería asombro. O sea, no solamente porque en nuestro contexto cultural, siempre que decimos tenle temor a algo o a alguien, inmediatamente la idea es miedo. Entonces necesitamos otro tipo de palabras que nos ayuden a calificar mejor lo que es el temor al Señor. Y esta palabra de asombro nos ayuda mucho, asombro. Entonces, estas definiciones que les acabo de dar son más del concepto de asombro, un miedo sumiso, admiración, un temor reverente. Entonces, estamos hablando de que este tipo de temor bíblico, el temor al Señor o el asombro, puede incluir las emociones de miedo o terror, respeto o reverencia, admiración y maravilla. Asombro como el que experimentaríamos ante un tornado, si pudiéramos, si viviéramos en las planicies de Estados Unidos, en el norte. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado ver, los hemos visto probablemente en la televisión, en algún documental, pero debe ser una experiencia imponente estar cerca de... A mí lo único que me ha tocado, y nos tocó hace 2 años con mi familia, es una alerta en el momento que estábamos por ahí con unos amigos en Chicago, y en el momento le habló un familiar, y le dijo, métanse al, ya sabes, al sótano. Inmediatamente, cuando nos dimos cuenta estaba negro el cielo, y no vimos el tornado, pero... Nos metimos, obviamente nos pusimos a orar. Si alguien ha podido ver o tal vez experimentar algo de los efectos de un fenómeno de estos que llamamos natural tan poderoso, entonces puede entender un poco de este tipo de asombro mezclado con miedo que representa un fenómeno de estos, ¿verdad? Vemos aquella cosa imponente y sabemos que es capaz de destruir y de devastar, y las personas que persiguen, porque hay personas que persiguen este tipo de fenómenos para fotografiarlos, documentarlos, estudiarlos, los van viendo y a veces escucha uno lo que van diciendo en la cámara mientras van filmando y van asombrados y realmente sobrecogidos por lo tremendo de un fenómeno de esas magnitudes. Entonces sería algo así, ¿verdad? Ahora, yo a veces pienso en esto del temor, el miedo, cómo muchas veces nosotros los mexicanos, que a veces hemos caído en una especie de, bueno, voy a decirlo, falta de temor, falta de respeto hacia nuestras autoridades, a la hora de conducir, a la hora de realizar ciertas acciones, trámites, lo que sea. Es bien curioso que cuando vamos a otros países, digas Estados Unidos o Europa, quien ha podido ir allá, nos enderezamos y vamos con mucho cuidado, ¿verdad? Semáforos, no cruce, no pase, sentido contrario, vuelta solamente, ¿o no es cierto? ¿Y qué cambió? Lo único que cambió es tu idea de que en ese lugar hay una autoridad que hace respetar tal vez mejor las leyes que en nuestro propio país. Entonces algo tiene que ver también. Si hay una especie de reverencia, una especie de temor, no es lo mismo que me paren aquí en Querétaro a que me paren allá en Estados Unidos o en Dinamarca o en... ¿no? Entonces, algo así es. Ahora, quiero darle el crédito debido a 2 maestros, excelentes maestros de la Biblia, el pastor John Piper y el pastor Jerry Bridges, escritores ambos, que me ayudaron mucho a entender más lo que es este concepto del temor. Y voy a platicarles una anécdota que menciona este autor Jerry Bridges. Él habla por cierto, él fue marinero y se convirtió con el ministerio de los navegantes en la Segunda Guerra Mundial, tal vez alguno de ustedes ha oído hablar de ellos, y así que él sabe de estas cosas, de la Marina, del Ejército de Estados Unidos, y él platica de un hombre, un muchacho, un recluta marino, que era un hombre corpulento. Le encantaba el fútbol americano, tenía una buena estatura y una buena musculatura, y entonces al escuchar de la disciplina férrea y la dureza de la educación y de la disciplina militar y naval en los Estados Unidos, se le hizo atractivo el pensar en meterse a la Marina, y entonces se reclutó como marino, pero nunca se imaginó el tipo de incluso, vamos a decir, a veces el trato tan duro, a veces cierta humillación y la exigencia que la Marina de Estados Unidos le iba a representar. A mí me tocó hacer el servicio militar aquí en nuestro país y créanme, no creo que sea muy diferente en ese sentido a otros ejércitos de otros países, te hacen sentir la autoridad y te hacen sentir menos y te hacen sentir que tienes que obedecer y que no estás como en tu casa. Así que este hombre enlistado en la Marina empieza a ser tratado con esta disciplina y a ser tratado con esta rigurosidad que requiere este tipo de cuestiones. Y entonces, en alguna ocasión, por una mínima falta que él había cometido, su superior se paró delante de él y empezó a decirle, tarado, esto y lo otro, y lo empezó a humillar, y este recluta estaba perfectamente firme, sin quitarle la vista, ¿verdad?, de frente a su superior, que medía como medio metro menos que él y pesaba como 50 kilos menos que él, pero que le estaba hablando con toda la autoridad. Claro, él no era tonto, se quedó callado, disciplinado y simplemente, sí señor, no señor, cosas así. Él había empezado a aprender lo que era la disciplina militar y había empezado a tener un cierto asombro por lo que es la autoridad militar y cómo una persona mucho más pequeña que él podía tener tal autoridad y poder sobre él y el resto de sus compañeros. Y así era, ¿verdad? Él siguió en el ejército, lo nombraron cabo, le dieron una asignación, le tocó, le tocaron ciertas actividades y en una ocasión el coronel, comandante de aquella base militar, va a pasar inspección. Y entonces toda la cuadra, imagínate el movimiento, la actividad y todo el mundo a lustrar las botas para que quedaran como espejo y las camas bien tendiditas, no como a veces nosotros la dejamos ahí en casa y ese tipo de cosas, porque iba a pasar el comandante coronel a pasar inspección. Entonces todo el mundo ya listos. Pasa el comandante coronel, va pasando revista, checando esto y lo otro, y cuando pasa delante de este hombre, Butch McGregor, ¿verdad?, este recluta, el comandante Collins se para delante de él y le clava la vista, y este marino en ese momento empezó a perder toda la seguridad que tenía de la disciplina militar que él había aprendido, pero se quedó petrificado viendo esos ojos serios del comandante. Y el comandante le hizo una pregunta y como pudo, ¿verdad?, con la lengua así como de algodón, toda seca, le respondió y el comandante pasó. Entonces él experimentó aún más lo que era este temor hacia la autoridad y sorprenderse nuevamente de la diferencia. O sea, él en ese momento sabía quién era quien estaba ahí. Él era un cabo. Y este era un coronel, y era el comandante de la base, y entonces él reconoció la diferencia en poder, en dignidad, en autoridad que había entre él y su comandante. Más adelante, otra de las asignaciones que le dan a este recluta es ser el chofer del comandante Collins, pero que ahora había sido ya ascendido a general. Y entonces, este hombre empieza a llevar al general Collins por todos lados y empieza a escuchar las conversaciones de este comandante y empieza a escuchar la sabiduría de este hombre y empieza a darse cuenta que este hombre es un verdadero líder, que es un hombre sabio, que es un hombre de respeto. Y entonces él empieza a tener además una especie de admiración y de asombro por la persona, por el general. Así que se iba mezclando en él este sentimiento de temor y reverencia ante la autoridad de esta persona, pero ahora con el asombro de empezar a conocer a una persona cabal, recta, honesta, sabia, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, los asignaron a una de las guerras, de las pocas que ha tenido Estados Unidos, y a él no le tocaba, a Butch, no le tocaba el frente, ¿verdad? Obviamente, él era el chofer todavía del general Collins, pero en una ocasión transitaban por una carretera y en el auto pisaron una mina. Salió volando el general Collins del automóvil, se hirió fuertemente a la hora de salir volando, pero Butch se quedó atrapado en el asiento. Y el general Collins, como pudo, se levantó y, arriesgando su vida, lo sacó del automóvil. Fueron a dar los dos al hospital. El general Collins se recuperó en cierto tiempo y Butch todavía permaneció ahí varias semanas por la gravedad de las heridas y quemaduras que había sufrido. Y mientras él estaba en ese tiempo en el hospital, el general Collins pasaba a verlo frecuentemente a su cama de hospital. Así que él empezó a darse cuenta que lo que el general Collins había hecho no había sido solamente un acto heroico, sino había sido un acto realmente producto de un amor y de un cuidado y de un cargo por la vida de él. Entonces, ese temor reverente, ese asombro por la persona, ahora estaba mezclado con un cariño, con un amor hacia esta persona que no solamente era un gran general, respetable, sabio, lleno de autoridad y liderazgo, sino que además había arriesgado su vida por ayudarlo. Y él, mientras estaba en esa cama pensando en cómo era posible que un general de ese rango arriesgara su vida para salvar a un simple sargento, no lo podía creer, pero experimentaba este cariño ahora hacia esta persona y las ganas de, en cuanto pudiera salir del hospital, ser el mejor chofer que pudiera tener un general. Tenía ganas de agradar a su general, tenía ganas de hacer un buen servicio para su general. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Si nosotros dejáramos el concepto del temor del Señor solamente en un miedo, pues sería un miedo que nos haría correr de Él, escondernos de Él. Y seguramente hay personas y habrá personas que quieran esconderse de Dios y que algún día quieran que las rocas los caigan sobre ellos y los escondan del Señor. Pero el temor a Dios no es solamente un miedo a Dios. Sí hay una parte de miedo, pero está esta parte de asombro, de saber quién es Dios, de saber que es un ser sabio, infinitamente sabio, todopoderoso, completamente recto y honesto, que es verdad en todo lo que dice, que es rectitud en todo lo que hace, que tiene valor como ningún ser en este universo tiene, porque Él es el Creador, el único Creador que existe, Jesucristo. Y entonces, si su creación es valiosa, si nos consideramos con cierto valor y vemos este mundo en el que vivimos y las estrellas que nos rodean y la magnitud de este universo y consideramos valioso lo que Él ha creado, imaginemos o tratemos de pensar en el valor de quien lo creó. Es un valor infinito, intrínseco en su persona. Y cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, porque vamos a leer un pasaje donde Isaías está delante de los ángeles que dicen: Santo, santo, santo es Jehová, el Rey, ¿verdad? Y luego dicen, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces empezamos a entender algo. La santidad de Dios, ese ser un ser único, apartado en el sentido de ser uno, único, diferente de su creación, mucho más valioso, infinitamente más valioso que nosotros, su gloria, o sea, esa santidad se expresa en su gloria, y su gloria es como la manifestación de su santidad y de todo lo que Él vale y todo lo que Él es. Por eso dicen los ángeles, santo, 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 ¿verdad? Es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, empezamos a entender un poco más de esto. Y yo quiero, tengo muchos versículos, voy a tener que pasar muy rápido por ellos. No quiero que se distraigan con las citas. Quiero que pongan atención a la palabra de Dios. Charlie, que nos hace favor de subir, o Charlie y Raúl, entre los dos, nos hacen favor de subir el audio a la página, al sitio web. También nos hacen favor de subir la presentación. Así que ahí están las citas que van a estar aquí mencionadas. Lo que quiero, vean rápidamente algunos versículos que hablan del temor del Señor. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Levítico 25:17, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. 1 Samuel 12:24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Crónicas 16:30, temed en su presencia toda la tierra. Romanos 11:22, algunos versículos del Nuevo Testamento que nos ayudan a entender, si bien algunos no mencionan la palabra temor, pero ¿a qué se refiere esto? Dice Pablo en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hebreos 12:28-29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, me detengo un momento en Isaías 8:11-13. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Fíjense bien, le dice, no temas a lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es curioso el contraste, ¿verdad? No teman esto, no tengan miedo de aquello, pero sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. Fíjense que esto no suena muy positivo. Temer a Dios, tenerle miedo, no suena muy positivo para la mayoría de la gente. ¿Cómo puedes considerar algo bueno, algo positivo, el que Jehová, Dios, el Creador, tu Creador, sea tu temor y sea tu miedo? La gente tiene miedo al cáncer, a la guerra, a un accidente automovilístico, a quedarse sin recursos, a que se caiga la bolsa de valores. Y dice Dios, no tengas temor de las cosas que los demás temen. No le tengas miedo a lo que todo el mundo le tiene miedo. A esto le debes tener temor. A encontrarte conmigo sin un traje de asbesto espiritual. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque Él es santo y aborrece el pecado. Debes tenerle temor a encontrarte un día con Dios sin estar en Cristo Jesús, que es nuestro traje de asbesto, que es para nosotros, dice la Biblia, sabiduría, justificación, ¿qué más? Santificación y redención. Tenerle temor a Dios si no estamos con la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida, que es un regalo. Somos pecadores, todos nos hemos desviado, no hay justo ni aun uno, hemos caído de la gracia de Dios, pero Dios manifestó su amor para con nosotros enviando a Cristo, clavándolo en la cruz, pagando Él por nuestros pecados, la deuda de nuestras faltas, y Él, a Él lo hizo pecado, dice la Biblia, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, para regalarnos su justicia. Él nos sustituyó en la cruz y le cargó nuestro pecado y lo trató como pecador, para que si tú crees de todo corazón, entonces su justicia es tu justicia. Es algo acreditado externamente. Dios te regala, te concede su perfección y su justicia. Temer a Dios de encontrarlo un día sin tener la justicia de Jesucristo acreditada a tu vida. Ahora, son buenas noticias. Claro que es positivo. Vamos a ver ahorita varios versículos en donde la bondad de Dios se manifiesta para con los que le temen. Vean, por ejemplo, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, atenderé, pondré mi vista sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Primera de Pedro 5:7 en el Nuevo Testamento. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. ¿Por qué? Por el infinito valor de Dios con respecto a nosotros, por su infinita santidad y nuestra condición. Dice también Éxodo 20:20. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. ¿Se fijan? No temáis, porque Dios ha venido para que le temas. Dios quiere sustituir tus miedos, mis miedos, a las cosas que no debemos temer, por un temor a Dios, por un respeto, por un temor reverente, por un asombro y una admiración, por un tomar realmente en cuenta y en serio lo que Él dice, lo que Él manda. Dice el Salmo 27:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 103:11, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 115:12, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Salmo 145:19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así que, no se trata solo de tenerle miedo. Se trata como este hombre, Butch McGregor, de un cierto miedo, un cierto terror, ¿sí? A la autoridad, a la grandeza, al poder, a la diferencia, pero que empieza a mezclarse con una admiración y un asombro porque Dios es maravilloso, porque Dios es todo lo que es. Y luego se va mezclando con un saber lo que Dios hizo por ti y por mí. No se quedó en su trono, descendió del cielo a la tierra, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo en forma de siervo, y te demostró su amor. Así que el temor a Dios es una mezcla de todo eso. Está mezclado con un agradecimiento y un amor en respuesta a su amor. En esto sabemos que Dios nos amó, que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No acabamos de entender su amor y no acabamos de entender cómo Dios, en su infinito valor y dignidad, y en esa santidad que aborrece el pecado, que no puede tener comunión con el pecado, se humilló hasta lo sumo para demostrarnos cuánto nos ama. Y este temor está lleno de amor. Dios, fíjense que vamos a hablar aquí de este temor que tiene que ver con un respeto saludable por su disciplina. Un respeto saludable por su disciplina. O sea, esto es otro elemento que tiene que ver ahí con ese temor, con ese terror, con ese miedo, pero no quiten todo lo demás de lo que estoy hablando. No lo separen, no lo hagan a un lado, todo está junto cuando hablamos de nuestra relación y nuestro temor a Dios. Fíjense lo que dice Pedro en 1 Pedro 1, 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si Dios es verdaderamente tu Padre y tú lo invocas como tu Padre, dice, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos versículos tienen el propósito de ser un motivador para nuestra conducta. De que andemos de cierta manera, los versículos anteriores hablan de que seamos santos como nuestro Dios es santo, porque Él es santo, ¿verdad? Y entonces Pedro está tratando de llevarnos a experimentar un temor que tiene la intención de estimularnos a vivir santamente, a vivir para Él, en santidad. Entonces, Pedro tiene aquí el aspecto, ¿verdad?, en particular del temor de Dios respecto a un sano temor por su disciplina. Dios disciplina y azota a todo al que toma por hijo, dice la Biblia. Que si somos sus hijos, Dios nos disciplina. Dios no nos va a dejar sin disciplina. Te toma como su hijo, te toma dentro de su familia, se va a encargar de que crezcas en santidad, de que seas cada día más parecido a Jesús, de que andes con Él en sus caminos, ¿sí? Entonces, es un temor sano, ese es el temor sano que debe tener todo hijo a la autoridad de su padre y de su madre, y que le dicen, no vayas a hacer esto. Y entonces, claro, en un hijo educado correctamente, como nosotros, como hijos de Dios, nuestro primer motivador no es el temor, es el amor hacia Dios. Es lo que debe estar moviéndonos en primera instancia, ¿verdad? Que tú conozcas a Dios, te enamores cada día más de Él, reconozcas su amor por ti, reconozcas todo lo que Él es y ha hecho por ti, de tal manera que su amor te mueva. Pero como yo a veces lo veo, es como la zanahoria y el, ¿cómo se llama? Y la puya o el ¿cómo le dice? El aguijón, ¿verdad? Le dice Jesús a Pablo, ¿no? El aguijón. Esta vara puntiaguda con la que si los animales de carga, ¿verdad?, no iban suficientemente motivados, atrás había algo. Si se echaban para atrás había algo. Entonces nos debe motivar su amor. Es por amor a Él, es en agradecimiento a Él, pero siempre está la parte de la disciplina. Dios, gracias por tu amor infinito. Gracias por Jesucristo. Gracias por salvarme. Gracias porque es por fe, no por obras. Gracias porque voy a ir al cielo contigo. Estoy infinitamente agradecido contigo y quiero vivir para ti, quiero obedecerte, quiero honrarte. Pero si me desvío, yo sé que mi Dios me va a disciplinar. El otro día, hace unos días, nos decía una persona, esas nalgadas espirituales, esta persona las ha experimentado, y estoy seguro que muchos de ustedes las han experimentado. Yo las he experimentado. Si tú te desvías, Dios te va a disciplinar. ¿Y sabes qué? No sé tú, pero yo le tengo temor a la disciplina de Dios. Sí es cierto. El amor de Dios ha ido creciendo en mi vida. El amor hacia Él ha ido creciendo y es un enorme motivador. Y yo me acuerdo hace 5, 10, 15, 20 años, 30 años cuando me convertí, el amor hacia Él no era el mismo que Dios ha ido produciendo y mis caídas eran mucho más fáciles que ahora. No quiere decir que no caigo, pero no había prácticamente temor a Dios. No había amor a Él, pero tampoco había temor. Y ahora experimento un amor hacia Él, pero también experimento temor hacia su disciplina. Yo no quiero desagradarle porque lo amo, pero tampoco quiero desagradarle porque Él disciplina. Me tomó como su hijo y Él se va a encargar. Y Dios juega en serio, como decía este autor Jerry Bridges. Entonces, Dios disciplina a los que ama. Y obviamente cuando leemos esta disciplina en el libro de Proverbios, estamos hablando de algo mucho más que la disciplina de un papá con un niño. Mucho más, ¿verdad? En el caso del creyente, es una disciplina que tiene muchos elementos. Y aunque Dios desea que le obedezcamos por amor, Él recurre al castigo de la disciplina cuando es necesario. Y quiere que tengas un temor saludable a Él. ¿Qué le dijo a la iglesia de Corinto a propósito cuando celebraban la cena del Señor de una manera indigna? Les dijo: ustedes están celebrando la cena del Señor indignamente y muchos de ustedes están padeciendo enfermedad y muchos han muerto por disciplina, porque Dios los ha disciplinado. Lo terrible es que muchos creyentes parecen ignorar el hecho de que si continúan en pecado de una manera necia y persistente, provocan el desagrado de Dios como un padre que no puede estar de acuerdo con el mal comportamiento de su hijo. Ellos están confundiendo la gracia y el amor de Dios con una licencia para vivir como les plazca, pensando que el perdón de Dios es algo automático, incondicional. Y la Biblia no dice eso. Como aquel hombre que al dejar a su esposa por otra dijo: yo sé que esto está mal, pero Dios me va a perdonar. A veces los creyentes estamos tentados a pensar así, y no debemos pensar así. Es terrible pensar así. Eso demuestra que no hay temor. No hay suficiente amor a Dios, pero no hay temor. El temor bíblico, el temor que nos dice la Biblia que debemos de tener. Así que, ¿qué hay de nosotros, de ti y de mí? Tal vez no estemos desobedeciendo de una manera tan tosca y obvia como este hombre que acabo de mencionar, pero tal vez podamos tener la misma actitud sutil, ¿verdad? Sutil, de pecar, que al cabo me va a perdonar. Y estamos ignorando completamente la naturaleza del temor a Dios y de su autoridad y de su señorío y su gobierno sobre nuestras vidas y incluso de su amor, claro. Es verdad que en el sentido judicial Dios ya perdonó a todos los que estamos en Cristo Jesús. Eso es verdad. Y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos, absolutamente todos. El que está en Cristo, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es cierto, es totalmente cierto. Como dice Pablo en Colosenses 2:13, ahí está en la pantalla, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa es una verdad absoluta. El creyente puede tener completa confianza en que todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Nada nos puede separar de la salvación, porque Cristo pagó completamente en tu lugar si eres creyente, si le has creído con todo tu corazón, si has nacido de nuevo y has sido hecho una nueva criatura. Dice Pablo, os dio vida, ya te la dio, no te la va a quitar. Acuérdense lo que hemos mencionado continuamente, vida eterna. La vida eterna es vida que comienza cuando Dios te da, ¿verdad?, una nueva naturaleza, un corazón nuevo, renovado, te regenera por su Espíritu, te da a Cristo y ahora es vida eterna. Si se pierde, no es eterna. La vida en Cristo es eterna. Esto es cierto. Cristo ya pagó totalmente por ti. Y aunque Dios no nos va a juzgar como creyentes por nuestros pecados, sí nos va a disciplinar si persistimos en aceptar neciamente el pecado en nuestra vida. Ahora escuchen bien lo que acabo de decir. Si persistimos en aceptar neciamente el pecado en nuestra vida. De eso estamos hablando. Entonces no estoy hablando de un creyente que está luchando sinceramente por matar el pecado. Porque el pecado ya no reina en su vida. sino que es un creyente que en esa lucha falla y cae de manera continua, podríamos decir, pero está luchando contra el pecado, no acepta el pecado en su vida, no se consuela a sí mismo pensando que de todas maneras Dios lo va a perdonar. Se da cuenta de la vergüenza y el dolor que se experimenta por el pecado y la separación en la comunión con Dios y lo que implicó que mis pecados clavaran a Cristo en la cruz. Y entonces lucha contra el pecado. Dice Pablo, haced morir al pecado en la carne. Por el Espíritu, haced morir el pecado en la carne. Entonces, estamos hablando de la persona que acepta el pecado en su vida. Eso es lo que es terrible. Entonces, los creyentes debemos tenerle un temor correcto, sabio hacia la disciplina. Debemos tener un asombro simplemente por quien es Dios, temerle por quien es Él, estar maravillados por todo lo que Él es, y tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura. No acabaría de hablar de todos los ejemplos de la Escritura, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de todo lo que Dios es. ¿Sí? Voy a pasar a un pasaje, el pasaje de Isaías, y antes de leerlo, es Isaías 6:5. Simplemente comentar que en este caso Isaías es llevado a una visión espiritual, donde él ve el trono de Dios y escucha, ve a estos ángeles que están alrededor del trono de Dios, que dicen: Santo, Santo, Santo es Jehová, ¿verdad? Rey del universo, toda la tierra, es llena de su gloria. Y cuando termina, o está por terminar esta visión, está hacia el final de esta visión, dice Isaías, entonces dije, en el 6:5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa fue su reacción. Así se sintió, eso fue lo que él experimentó. Por ejemplo, Ezequiel, que tiene otra visión al inicio de su libro, la narra, al inicio del libro de Ezequiel, capítulo 1. Y después de tener esta visión que es difícil de describir, Ezequiel dice, esta fue la visión, versículo 28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Se postra sobre su rostro. Eso fue lo que le ocurrió a él. Otros ejemplos que tenemos es cuando Jacob, ¿verdad? Jacob va huyendo por su vida, engañó, se robó la primogenitura le compró primero la primogenitura, le robó la bendición del hijo mayor a Esaú, así que va huyendo de él porque Esaú prometió matarlo. Y entonces se va con su tío Labán a una tierra bastante lejana, huyendo de su hermano, y cuando él está huyendo, se encuentra con Dios. Tiene un encuentro con Dios en donde Dios le hace una serie de promesas maravillosas, le promete darle a su descendencia la tierra que está pisando, le promete ser bendición a todas las naciones, le promete estar con él continuamente, le promete protegerlo, promesas maravillosas. Pero la reacción de Jacob es muy curiosa, es de llamar la atención. Dice en Génesis 28:16, y despertó Jacob, vio esta visión de Dios, una escalera y ángeles y todo esto, y las promesas de Dios, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es ese temor que vemos en estos creyentes, que al encontrarse ante la presencia de Dios experimentan algo que nosotros no tenemos idea. Yo no sé de verdad si alguno de ustedes ha experimentado algo. Hay creyentes, de vez en cuando Dios puede permitir que uno como creyente experimente algo sobrenatural. No sé si alguno lo ha experimentado como Ezequiel o Isaías o Jacob. Pero creo que tenemos muy poca idea de lo que sería si Dios se apareciera delante de nosotros. Estoy seguro que no le dirías, ¿qué hubo le Dios? ¿Cómo estás? Algo tremendo, algo enorme, nos tomaría y experimentaríamos este temor lleno de reverencia, lleno de amor y de admiración, pero temor al fin y al cabo por estar delante del Dios de la creación, de un ser infinitamente más grande y valioso y poderoso, diferente a nosotros, diferente a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero, etcétera. Entonces, esa es la reacción de Jacob y es la reacción de muchos de ellos, parecido a la de Butch McGregor con el general Collins, parecido. Solamente fue una analogía para que entendamos un poquito más con palabras, ¿verdad?, cotidianas, de lo que estamos hablando. Este soldado de la marina simplemente estaba experimentando esta mezcla de emociones, sabiendo que el general tenía mucho mayor rango que él, y en el ejército esa dignidad pues diferente, y esa autoridad y ese poder. Y aunque en el ejemplo de este marino la diferencia, porque él podía llegar un día a ser general, pero nosotros nunca vamos a poder llegar a ser Dios. Vamos a ser como Jesucristo en muchos aspectos. Es el plan de Dios. Dios nos ha salvado para que lo conozcamos y seamos transformados y hechos a su semejanza, a la semejanza de Cristo Jesús, y su carácter vaya desarrollándose en nosotros y nuestro amor por Dios crezca más y nuestra firmeza en la fe y nuestro querer servirle y honrarle siempre sea como el de Jesús, pero nunca vamos a tener la estatura y el valor que Dios tiene. Entonces, es entender un poquito de esto. Y prácticamente termino con el ejemplo de Pedro. Pedro tuvo una reacción similar cuando, en una ocasión, con nuestro Señor Jesucristo, Pedro y sus compañeros salieron a pescar toda la noche, regresaron sin nada. Cuando en la mañana Jesús estaba predicando y la multitud lo apretaba, Jesús le dijo a Pedro, acerca tu barca, déjame subirme en ella. Y después de predicar, le dijo, vamos adentro a pescar. Y Pedro dijo, Señor, ¿qué no sabes que esta hora no hay buena pesca? Además, hemos pescado toda la noche. Y ya sabes la reacción. Pero Jesús le dijo, echa tus redes. Y cuando Pedro trató de sacar las redes, no las podía sacar. No las podía sacar. Tuvo que llamar a la otra barca y entre las dos tratar de sacar las redes. Dice el pasaje de Lucas 5, 8 al 11, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No temas, dice Jesús. Y sin embargo, hay este temor asombroso, reverente, maravilloso que debemos tener los hijos de Dios. Fíjense que Pedro ya había visto un milagro de Jesús cuando sanó Jesús a su suegra. Lucas 4, 38 al 39. Y yo no sé por qué Pedro no se asombró tanto cuando sanaron a su suegra. No es cierto. Aquí está mi suegra y la quiero muchísimo y normalmente no hago bromas de este tipo. Pero es curioso, ¿no?, que Pedro había visto a Jesús sanar a su suegra y no nos dice la Biblia que haya caído de rodillas como en esta ocasión. Yo no sé si porque Pedro estaba más concentrado de verdad en la pesca que en su suegra, ¿verdad?, en su trabajo. No suele suceder a los, sobre todo a los varones, ¿verdad? El hecho es de que cuando él se dio cuenta de lo que había pasado con su pesca, cayó de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí. Tuvo temor. Pedro se dio cuenta en ese momento que estaba frente al Señor. Entonces vemos una y otra vez este fenómeno. Juan Calvino lo expresó diciendo, debemos inferir que el hombre no es suficientemente tocado ni afectado por el conocimiento de su baja condición hasta que se compara con la majestad de Dios. Y tenemos también los ejemplos de Juan. Y prácticamente ya no tengo tiempo, pero en Juan, no lo voy a leer, Apocalipsis, escrito por Juan, capítulo 1, versículos 12 al 17, cuando él ve a Jesús presentarse ante él, al Hijo del Hombre, ceñido, ¿verdad?, por el pecho con un cinto de oro, su cabello y eran como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su reacción fue tremenda. Su reacción fue tremenda. Vean, hasta abajo el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, quiero decir Juan había conocido a Jesús, era uno de sus apóstoles, incluso era de uno de los tres más cercanos a Jesús. Y Juan ya había experimentado un cierto temor, como el que nos narra Mateo 17, 6 al 8, cuando se transfigura, ¿se acuerdan? Jesús delante de Pedro, Santiago y Juan. Y después de esa transfiguración y oír la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, solamente en él tengo complacencia. Dice en el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, no tengas miedo, ten temor. Asombro, respeto, reverencia, mezclado con admiración, mezclado con amor y gratitud hacia Dios nuestro Señor y Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la idea. Entonces Juan, la reacción de Juan es tremenda. Cuando Jesús se le manifiesta en toda su gloria en el capítulo o en lo que está narrando en Apocalipsis, él cae como muerto, dice ahí, cayó como muerto. Bien, ahora, nosotros tal vez no hayamos tenido ni vayamos a tener en nuestra vida una experiencia como una de esas narradas en la Escritura. Pero tenemos su palabra. Tenemos su palabra. Y su palabra nos lleva hacia Jesús. Nos lleva hacia el Señor. Y cuando lees, acuérdense, el objetivo no es leer. El objetivo es encontrar al Señor. Es encontrarte con Él, es saber más de Él y pedirle a Dios que abra tus ojos, que abra tu corazón y que puedas ver más de Jesús y ver más de su gloria y entender más de su infinito valor y entender y reconocer más de su amor y misericordia maravillosa. Entonces, de eso se trata, tenemos su palabra, debemos ir a su palabra. Ahí está revelado Dios, ahí está revelado el amor de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios. Puedes, y yo puedo, admirar más a Dios a través de su palabra. Y esa es la exhortación final. Pídele a Dios, que te guíe en su palabra a ver más de Él. Aviva el fuego, le dijo Pablo a Timoteo. El fuego, y yo lo puedo tomar como referencia, porque hay un fuego en nuestro interior para amar a Dios, pero ¿sabes qué? Aviva el fuego. No lo apagues. No pretendas ir en pos de Dios cuando en las actividades que tienes en la semana, en las cosas que ves y que escuchas y que haces, estás echándole agua al fuego. No hagas eso. Aviva el fuego. Avívalo yendo a su palabra, orando a Él para que abra tus ojos, deleitándote en la palabra, disfrutando la palabra, disfrutando a Dios, recordando y meditando y memorizando sus versículos y todo lo que Él ha hecho por ti. Lee buenos libros acerca de Dios. Lee buenas cosas acerca de Dios. Todo lo que puedas hacer para avivar el fuego y para reconocer a este Dios maravilloso que haga crecer tu temor, o su temor en ti, te va a guardar del pecado y te va a acercar más al Señor y vas a estar más listo y vas a ser más útil en sus manos. Esa es la exhortación. Tenemos su palabra que alumbra como antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. No temamos lo que el mundo teme, temamos a Jehová Dios, a nuestro Señor Jesucristo. y sepamos quién es y lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Sí. Sí, es ese tipo de temor. Es todos, imagínense todos los demás ejemplos que no podría poner, y ese es bueno también. Todo este tipo de temor ante lo asombroso, maravilloso, diferente, grande, incomprensible muchas veces, de lo que es Dios, de su presencia, de su poder, de su amor, de lo que ha hecho por nosotros. Así es, que Dios es fiel, esa es otra característica. Entonces, todo esto está junto, tiene que ir junto. No se quita la parte de este miedo, pero no es para nada únicamente miedo. Es admiración, es asombro, es amor, es reverencia, es gozo. El verdadero temor del creyente hacia Dios le trae gozo, lo aparta del mal, lo acerca a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado suficientemente claro. Y si no, más adelante hablamos más de esto en otra ocasión. Pero piensen cuando lean en la palabra y vean estos versículos del temor a Jehová, el temor del Señor, y recuerden esto que hemos estudiado hoy, y recuerden el ejemplo, la analogía de este cadete marino, ¿sí? Para que entendamos de qué se trata y crezcamos en el temor de Dios. Bien, vamos a orar. Sí, adelante. Sí. Sí. Sí, claro, por supuesto. Siempre, que si los perdona, claro que sí. En Jesús hay perdón. Y cuando una persona haya hecho lo que haya hecho, y acuérdense que no estamos hablando de los peores criminales, estamos hablando de cualquier ser humano que no ha amado a Dios como debe amarlo, que no lo ha reverenciado, que no lo ha obedecido, cualquier ser humano, cualquier pecado, cuando venga a Jesús, cuando quiera ser perdonado y entienda cómo Dios nos perdona en Cristo, porque Él pagó en nuestro lugar, será perdonado, será recibido. Dice Jesús, el que viene a mí no le echo fuera. Y exactamente lo que están haciendo es lo que debemos hacer, orar por todas las personas que aún no han ido al Señor para salvación o están viviendo mal y necesitan regresar al Señor. ¿Sí? Entonces, orar por ellos. Siempre en Jesucristo va a haber perdón. Y cuando Cristo perdona, hace algo en el interior que hace el cambio y que nos lleva a ser una nueva persona, que aunque no deja de fallar y no vive perfectamente, sí empieza a experimentar arrepentimiento, temor hacia el pecado, temor hacia Dios, y regresa al Señor, y regresa al Señor. Y Dios nos va perfeccionando. Exactamente. Es que así es, o sea, ese es el punto. Cuando la persona está diciendo, voy a pecar, al cabo Dios me perdona, lo que está manifestando es que no hay un verdadero temor y respeto. Esa persona, si es creyente, tiene que crecer en el temor de Dios. Tiene que crecer en la admiración hacia Dios. Tiene que crecer en comunión con Dios para que su amor, el amor de Dios, conquiste su corazón y él empiece a experimentar el amor hacia Dios y cada día más ganas de agradar a Dios y de alejarse del pecado. Entonces va mezclado el amor y el temor y con todo lo que ya dijimos varias veces, ¿no? Entonces el error fundamental es pensar, voy a pecar, al cabo Dios me perdona. No, vas a pecar, muy probablemente Dios te va a disciplinar, si eres creyente. Y si no eres creyente, necesitas a Jesucristo para salvación. Porque si te encuentras con Jesús, con Dios, partiendo de esta vida sin Él, entonces ya no habrá más que hacer. Mereces un infierno, irías al infierno justamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como creyentes debemos ser animados y alentados que tenemos un Señor misericordioso, no juega con el pecado, ¿verdad? Es serio cuando habla, sí disciplina, en el cual tengo que crecer en enamorarme de Él sin dejar de tenerle temor reverente. Ok. Muy bien. Vamos a orar. Padre, tu palabra es maravillosa y tus pensamientos son tan altos como el cielo con respecto a la tierra. Sabemos que no es sencillo entender cómo debemos temerte, pero te damos gracias por todo lo que has dejado en tu palabra que nos ayuda a entender que no solamente se trata de un miedo o de un terror, sino de un respeto, de una admiración hacia ti, de un conocerte y saber que eres grandioso, que eres admirable, que eres maravilloso, de un amor que debe ir creciendo día con día en nuestro corazón hacia ti, de una entrega y una rendición absoluta a ti, Señor. Gracias por Jesús, gracias por todo lo que nos has dado en Él, gracias por el perdón absoluto de nuestros pecados. Señor, haz que andemos en pos de ti, en temor reverente, amándote con todo nuestro corazón, apartándonos del pecado y sabiendo que el pecado corrompe, avergüenza, lastima, perjudica y es terrible y a ti no te agrada. Que queramos agradarte porque te amamos, porque vivimos agradecidos contigo. Hazlo en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga.